Bien, mientras vamos en búsqueda de nuestra meta final de las 7 de la tarde, les recuerdo que a las 6:30 vamos a estar con repasando los pueblos que vamos sobrevolando por la Argentina desde el aire de Radio Nacional, y vamos a posarnos en la provincia de Buenos Aires, cerquita de la radio, de, por lo menos dentro del margen que habitualmente tenemos para hablar de los pueblos, porque vamos a posarnos en Carlos Quen, en el partido de Luján. Vamos a hablar a las 6:30 de la tarde de Carlos Quen. Pero ahora nos volvemos a meter en la actualidad y en el tema que sobresale por encima del resto, por lejos, en las últimas horas, con el asesinato de este joven en Villa Gesell a manos de una patota que está identificada como rugbyers. Allí les dije apenas, competí de entrada diciéndole que me parece que la parte deportiva está lejos de ser algo que nos permita adentrarnos a conciencia en este problema. Yo creo que jugar al rugby, jugar al fútbol, jugar al hockey, jugar al handball o hacer canotaje no te hace más ni menos violento, de ninguna manera. Lo que sí creo que estamos en una época donde se dan nuevas situaciones de época relacionadas a cómo se aglutinan los jóvenes y cómo construyen valores para resaltar en sí mismo. Pero para adentrarnos un poquito más en el tema, vamos a hablar con Ricardo Rubinstein. Es psicoanalista él, y lo llamamos porque es autor de un libro que se llama Deporte al Diván. Ricardo, es un gusto saludarte. Claudio Leveroni te está hablando desde Radio Nacional.
¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes.
Bien. Ricardo, ¿por dónde le entras al tema de este fin de semana? Es decir, ¿Cómo lo incorporás en tu análisis en relación al deporte y esta violencia?
Hay elementos que se tienen que tomar desde la perspectiva del hecho social en el que se produce esta violencia. Porque hay varios elementos de contexto, digamos. El modo de ejecutarse el hecho de violencia tiene que ver con las particularidades de quienes practican el deporte del rugby, y después voy a hablar específicamente de eso. Pero grupos de jóvenes en situaciones de violencia, con alta ingesta de alcohol, bueno, hemos visto muchas, no solo en situaciones deportivas, hemos escuchado muchísimos casos de patobicas golpeando gente, bueno, hemos visto situaciones de bandas enfervorizadas de fanáticos de fútbol en situaciones de violencia, hemos visto situaciones de violencia en lo político también, o sea que en ese contexto general vamos a tomar este aspecto por el lado de lo social, primero. Después, este es un hecho que ocurre con un grupo identificado, unido por una pertenencia deportiva, como podría ser un grupo unido por, insisto, como decía antes, por una pertenencia en otro lugar, pertenencia religiosa o pertenencias políticas, donde también se desatan hechos de violencia. Por suerte la violencia religiosa aquí no la tenemos, pero sí tenemos hemos visto la violencia por el lado de lo político. ¿Qué pasa cuando hay un grupo de jóvenes, en este caso, que participan de una situación o de un enfrentamiento? Bueno, actúan como masa. O sea, el actuar como masa, como grupo, hace que la conciencia de responsabilidad individual sobre los actos que se están ejecutando quede disuelta en la masa. El sujeto no siente responsabilidad individual por lo que está haciendo. Si a esto le sumamos la ingesta de alcohol, el alcohol libera más aún este sentimiento de responsabilidad y además libera el control de impulsos que normalmente se tiene. En este caso, los impulsos agresivos.
Uh-huh. Ahora, hay una
necesidad... ¿Qué pasa con el rugby? Uh-huh. En el rugby se enfatizan, justamente es uno de los deportes que más se caracterizan por enfatizar formación y valores de unidad, de cohesión, de compromiso, de sacrificio, de unirse para luchar juntos por un objetivo. Si esto sumado a la demostración de poderío físico que tienen que hacer los jugadores de rugby particularmente, en el hecho de tener que arrollar al oponente, tener que pasarle por arriba para lograr su meta, bueno, todo este conjunto salido del contexto de lo deportivo, donde además están los árbitros y que actúan regulando y penando la situación cuando hay excesos, que los hay normalmente los excesos, pero están los árbitros. En este caso no había ninguno de esos otros elementos de control. Queda liberada la situación a ese cauce de falta de responsabilidad individual y de descontrol agresivo. Ahí tenemos otra parte de la explicación.
Estaba pensando en lo que decía respecto al tema del rugby que maneja valores dentro de la formación de personas. Me da la sensación que en ese contexto el rugby desarrolla ese ítem por encima que del resto.
Absolutamente, es casi como un ícono de la formación de los rugby.
A mí me parece que un futbolista, por ejemplo, lo entrenan para que sea un buen futbolista en lo individual. En cambio, a un jugador de rugby lo trabajan más para que sepa ser solidario y para que sepa trabajar en equipo. Esa solidaridad la exprese en conjunto.
Solidaridad y compromiso
y con compromiso,
el grupo.
Y lealtad
y
con
compromiso
el grupo.
Con el grupo. Uh-huh. Estos elementos, cuando están liberados a la situación agresiva, siguen funcionando, pero siguen es como funcionando de manera loca. ¿No? Uh-huh, como,
claro.
Sería casi como el funcionamiento de una célula cancerosa, tiene un funcionamiento loco, loco en el sentido de desmadrado, porque además no tiene marcos de control.
Claro, un funcionamiento negativo, digamos, de esta manera de compartir algo violento.
Pero ¿cómo se explica, siguiendo el razonamiento, Rubinstein, que me, lo que me está diciendo? Porque también, como contrapartida a lo que está diciendo, el rugby también plantea la jerarquización del adversario en la cancha. Es decir, el adversario para un jugador de rugby es sumamente importante, porque si no, no se podría jugar un partido, y por lo tanto es un bienvenido a mi casa y por eso genero el tercer tiempo. Entonces lo agasajo. Es decir, desarrollo una solidaridad, una empatía para con el adversario y para con el árbitro, a quien respeto siempre.
Lo que ocurre es eso ocurre dentro del marco de la situación deportiva e institucional.
Exacto.
Por eso yo creo que también es importante tomar los, ahora decía, los elementos de contexto. Uh-huh. Yo no escuché que los Junior All Blacks anden destrozando discotecas en Nueva Zelanda, ni que los jugadores de rugby de Francia hagan lo mismo, ni siquiera jugadores de equipos de rugby latinoamericanos hagan cosas parecidas. Esto parecería que lo vemos. Al menos no es algo que uno lo ha explorado, ¿no? No se escuchan esas noticias. Esto está pasando acá. Uh-huh. Habría que agregarle a que todos esos valores y esos compromisos de alguien que cuando funciona en grupo son representantes del grupo al cual pertenecen. Uh-huh. Y quizás algo de esto es lo que por ahí falta educar con más intensidad.
Sí, seguramente.
Como ocurre, un jugador de la selección argentina, de rugby, de uh-huh. fútbol, de hockey, por más que no esté jugando, es un representante de su nación y de su equipo. Uh-huh. Lo que habría que trabajar más es que por fuera de la cancha y en situaciones grupales, ellos son representantes de la institución. Esto yo creo que es parte del trabajo que falta, más allá de lo que ocurre en la cancha, porque si no, es como que quedan liberados a lo que les pasa en el momento.
Exacto. Ricardo, Mariana Capaccioli te saluda. Claro, te escuchaba recién, esto está pasando acá en un país en el que estamos sufriendo distintos tipos de violencia machista, hemos visto últimamente también muchas chicas que denunciaron que las violaron en manada, ¿no?
Sí, esto tiene una impronta local donde, bueno, quizás los efectos de la situación de crisis social y crisis económica y la situación de malestar, una de los cauces que pueden tomar es el cauce de la violencia. Uh-huh. La gente se siente desconforme, se siente con malestar, se siente a veces impotente frente a hechos externos. Y bueno, la violencia es una manera de intentar restañar algo de esto que le están pasando, que lo hace estar mal, ¿no?
Es interesante.
Es una explicación corta por aquí.
No, pero
hay muchos elementos sociológicos en juego, ¿no?
Es interesante lo que usted está contando, porque el rugby es un extraordinario deporte para formar personas. Y allí lo que usted está despuntando es alguna corrección necesaria para hacer puertas adentro el rugby en su etapa formativa, porque hay una historia detrás del deporte de la ovalada relacionada a cómo fue construyendo y fortaleciendo esos valores de nobleza en el juego, de respeto al adversario, de respeto a las reglas de juego, de duras sanciones cuando no se las respeta, de respeto al árbitro. Es decir, hay un conjunto de elementos que hace que para jugar al rugby necesitas ser un tipo leal, necesitas ser un tipo solidario, bien intencionado, y hacia ahí va la formación. Siempre digo y siempre rescato que dos datos que me parecen interesantes. Uno, que el rugby es el deporte que más jugadores federados desaparecidos tiene en la Argentina. Son 151. Una colega sanjuanina, Carola Ochoa, se contabilizó, y los quienes quieran entrar en su página de Facebook lo pueden encontrar, cada una de las historias de los 151 desaparecidos que tiene el rugby, comprometidos con una causa noble. Un equipo de rugby entero, prácticamente, la Plata Rugby, o si uno va a la Plata Rugby...
Agradezco que estés contando esto, porque realmente no conocía, no estaba al tanto de esta información.
Uh-huh. Y bueno, ahí...
Realmente es muy importante lo que estás diciendo.
Eso por un lado. Y por otro lado, hay otro dato que también siempre me llama la atención. El rugby de Buenos Aires, por ejemplo, que es el más importante del país, tiene 90 clubes, desarrolla su final en una serie de jornadas, en tres jornadas, y allí se reúnen 15.000, 16.000, 14.000 personas para ver las finales. Y cuando llegan a la final, hay los dos grupos, los dos equipos que llegan, están divididos por nada. Uno va a la tribuna del CASI, por ejemplo, donde se juegan las finales, y no hay división. Y les aseguro que es una auténtica fiesta y se desarrolla, digamos, con mucha pasión, muchísima pasión. Yo siempre digo que esas 15.000 personas que van ahí...
No hay barras bravas, que yo sepa no hay.
No hay, no existe ninguna barra brava. Ahora, yo le aseguro que esas 15.000 personas, trasladadas mágicamente a un estadio de fútbol, en un partido entre Boca y no sé quién, River y no sé quién, Independiente y no sé quién, Deportivo Cambaceres y no sé quién, esas 15.000 personas tienen otro comportamiento social. Insultarían al árbitro, putearían, por ahí arrojarían algo. Bueno, y ahí tienen...
Los códigos, justamente lo que estás hablando, son de los códigos, exacto, y las costumbres que están habilitadas como un quehacer social dentro de nuestra cultura.
Exacto.
Exactamente estás planteando eso.
Es construcción de valores que se consolidan.
Aunque vamos a otra cosa, yo he presenciado partidos, digo para hablar de violencia, sí, vamos a hacerlo extensivo, sí, presenciado partidos de hockey infantil,
sí,
hockey infantil, chicos, sí, de 11 años. Los padres de los chicos, esto pasó una vez, los padres de los chicos alentando a los chicos a situaciones de violencia,
claro,
contra los adversarios, gritándole al árbitro, y metiéndose en la cancha y agarrándose las trompadas, los padres de los chicos.
Exacto. Bueno, en fútbol,
el hockey acá, ni fútbol ni rugby. El tema de la violencia.
Pero eso en rugby no sucede, ¿eh?
Y la violencia en el deporte también.
Eso en el rugby no sucede.
Uno dice, uy, el hockey. Ajá. Los padres se agarraban las trompadas.
Sí, 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 sí. Eso en rugby no sucede, y en fútbol tienen que cercar las canchas. Están cercadas porque para competir en los torneos oficiales, porque el nivel de violencia de los padres es tremendo en cuanto
de los padres y
exactamente
tremendo el de las madres también.
Exacto, sí, las madres también, acá no hay diferencia de género. No hay diferencia de género. En rugby,
sí, digo, muchas veces más las madres que los padres.
Sí, sí, en el rugby esto no sucede y está muy mal visto. Si algún padre alienta de manera procaz o con violencia al hijo, te aseguro que se lo separa. Es decir, hay una formación distinta. No estoy con esto diciendo que el rugby sea mejor de persona, ni mucho menos. Simplemente que hay una construcción de valores.
Los reguladores están allí.
Exactamente.
Los mecanismos reguladores,
exacto,
sociales, los mecanismos reguladores institucionales, los mecanismos reguladores por los hechos de disciplina dentro del contexto.
Exacto.
Salen del contexto y parecería que no portan esos mismos valores y esas insignias.
Eso es.
Es como que no, ya no representan más eso, no deben sostenerlo más. O al menos sobre esto creo que es que sobre lo que hay que trabajar, ¿no?
Ricardo Rubinstein, ha sido realmente enriquecedor esta charla de casi 20 minutos que hemos sostenido, porque a mí yo que soy un amante del rugby, que sigo muy de cerca este deporte, y soy un apasionado, y con esto no lo coloco en un estándar de mejores personas, ni mucho menos. Simplemente digo que la constitución de valores es mucho más sólida y mucho más noble que por allí puede parecer en el fútbol, que tiene otros intereses creados, que es un deporte bellísimo, pero que ha perdido una base cultural que les permita priorizar la formación de las personas por encima del jugador. Así que le quiero agradecer mucho estos minutos de su tiempo con Radio Nacional. Ha sido absolutamente enriquecedor su palabra.
Bueno, yo he disfrutado mucho también de este intercambio con ustedes.
Un fuerte abrazo, Rubinstein.
Igualmente.
Hasta luego. Ricardo Rubinstein es psicoanalista, autor del libro Deportes al Diván. Espero que les haya gustado, me pareció jugosa la nota.